del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vimos que estábamos hablando del primer enemigo del creyente, siguiendo en el tema de este retiro de los anteriores, y vimos que el primer enemigo del creyente era el ¿qué?
Miedo.
El miedo, el temor, el miedo. Más que temor, yo diría el miedo. Tenemos el segundo enemigo del hombre, es la hipocresía. La hipocresía en cuanto a vivir de una vida de cristiano de apariencia. En la historia, en las Sagradas Escrituras, hay la historia de una pareja que eran miembros de la primera iglesia de Jerusalén, recién Pentecostés, y con este presente episodio que relatamos, no se aplica el refrán de que unas cuantas manzanas podridas arruinan a todas las otras manzanas. Es un refrán que dice, como es una fruta podrida, echa a perder el cesto. Con esto no se cumple con este ejemplo que estamos, gracias a Dios, que vamos a ver aquí de la primera iglesia. El asunto es que la iglesia de Jerusalén iba creciendo tremendamente. Lo que nos dicen los Hechos de los Apóstoles hablaba de un crecimiento increíble, miles de personas bautizadas, la influencia en la ciudad de Jerusalén de los creyentes también iba creciendo. La iglesia ya no era un movimiento escondido como el día de Pentecostés, de unos cuantos gente de Galilea. Ahora miles de personas formaban parte de este grupo de creyentes, iban a orar al templo, tenían una vida pública, tenían la partición del pan, la Eucaristía. Y de repente se presentó una amenaza para esta iglesia naciente. Y esta amenaza para esta iglesia naciente no vino de afuera. La gran amenaza para la iglesia naciente vino dentro de la misma iglesia, dentro de la membresía de la iglesia. Vino de una pareja que quiso emular el ejemplo de Bernabé, uno de los vamos a ver ahora, de los seguidores de Jesús, con una mentira descarada. Ellos no midieron que la mentira que hicieron contra el Espíritu Santo era una mentira que se iba a responder con la vida. Y los dos murieron en espacio de 3 horas. Así que ustedes saben que me refiero a Ananías y Zafira. La historia de estas dos personas de la primera. Eso decía que dos manzanas no pudren el cesto, porque era una gran y piadosa iglesia donde surgieron estas dos personas. Y esto nos revela que la iglesia, desde el primer principio, está compuesta por personas desprendidas, por personas compasivas, como Bernabé, que desprendió, se dio todo lo que tenía a los pobres, pero también la iglesia se compone de personas como Ananías y Zafira, con motivaciones personales y con motivaciones de aparentar verdaderamente lo que no son. Este texto que conocemos es notable por el mensaje fuerte que da el Señor, y a veces ignoramos la consecuencia. Por ejemplo, lo que nos dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Eso lo tenemos claro. Como sucede, el salario del pecado tiene que ver bien con la muerte física o bien con la muerte espiritual. Pues el pecado contra el Espíritu Santo tiene unas terribles consecuencias y es todo origen a este tema, la mentira de la hipocresía. De este inusual texto traemos los efectos de este pecado que contaminó a la primera iglesia y que contamina hasta el día de hoy a la iglesia. Aunque cada pecado es una ofensa contra el Señor definitivamente, hay ciertos pecados que parecen producir más la ira de Dios, y uno de ellos es este. Cuando hablamos de ira de Dios, los que van al ministerio saben que hemos hablado continuamente que la ira de Dios no se debe entender como odio de Dios. Hay un tema en teología que dice que la ira en nosotros es pecado y en Dios es virtud. Es la gran diferencia. La ira en nosotros es pecado y en Dios es virtud. ¿Por qué nosotros la ira es pecado? Porque nace de, del odio, del deseo de revancha por algo que me disgustó. Pero ¿de dónde nace la ira de Dios? Del rechazo a algo que está totalmente mal. Por eso en Dios es virtud. Si la ira de nosotros fuera rechazo a lo que está malo, pues estaríamos en santa ira. Pero como nuestra ira sale muchas veces de algo que está bien, pero que a mí no me gustó o no me cuadró, pues entonces verdaderamente se convierte en pecado. Y si verdaderamente hay algo que el Señor detesta, es la hipocresía. Alguien ha dicho que si Dios castigara el pecado de la hipocresía, como lo hizo al principio de la iglesia, hoy en día estuviéramos todos los domingos celebrando funerales. La gran pregunta que surge es la consideración de este tema es por qué hay que confrontar el pecado de la hipocresía. ¿Por qué el creyente tiene que examinar para terminar este pecado? Lo que trajeron su Biblia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, y dice así: un hombre llamado Ananías, de acuerdo con su mujer Zafira, vendió una propiedad, pero se quedó con una parte del precio. Sabiéndolo también su mujer, la otra parte la trajo y la puso a los pies de los apóstoles. Pero le dijo a Ananías: ¿cómo es que Satanás se adueñó de tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del campo? ¿Es que no era tuyo mientras lo tenías? Y una vez vendido, ¿no podrías disponer del precio? ¿Por qué determinaste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y un gran temor se apoderó de todos cuantos lo oyeron. Se levantaron los jóvenes, la amortajaron y le llevaron a enterrar. Unas 3 horas más tarde entró su mujer, que ignoraba lo ocurrido. Pedro le preguntó: dime, ¿han vendido el campo en tanto? Le dijo la cantidad. Ella respondió: sí, en eso. Y Pedro le replicó: como se han puesto de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor. Mira, aquí está la puerta, aquí a la puerta están los pies de los que han enterrado a tu marido. Ellos te llevarán también a ti. Al instante ella cayó a sus pies y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la llevaron a enterrar junto a su marido. Un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos cuantos oyeron esto. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Amén. El pecado de la hipocresía. Y cuando estamos hablando de hipocresía, no estamos hablando de que si fulanita le dijo a menganita que qué bien luce y la otra estaba de espanto. No estamos hablando nada de... Estamos hablando por un retiro espiritual. Estamos hablando de querer espiritualmente aparentar lo que no se es. Lo que no se es, el aparentismo espiritual. ¿Y por qué hay que confrontar el pecado de la hipocresía? Primero, porque hace al creyente vivir una doble vida. Lucas inicia al principio de este relato. Dice: un hombre llamado Ananías, de acuerdo con su mujer Zafira, vendió una propiedad, pero se quedó. Cuando se dice pero, está indicativo de que vamos a pasar al otro lado del asunto. Como cuando alguien dice: me gustó lo que dijiste, pero ya tú sabes lo que viene después de eso. A lo mejor el pero que lo oyó lo hace a la persona se sentir mal frente a lo bueno que pudo hacer. El ejemplo de Bernabé acerca de la generosidad de él y su espíritu. Bernabé pasó a ser parte de los discípulos después. Y su espíritu amable, consolador, siguió en la iglesia hasta hoy con una luz que se recuerda. Sin embargo, Ananías y Zafira quisieron parecerse a este hombre, pero no parecerse del todo. ¿Quisieron parecerse en qué? En la apariencia. Dijeron: Bernabé dio todo a los pobres, vamos a hacer nosotros lo mismo. ¿Para qué? Para que todo el mundo diga: mira, Ananías y Zafira son tan buenos como era Bernabé. Pero lo hicieron ¿con qué? Con trampa, porque no querían desprenderse de sus bienes y se quedaron con la mitad de los bienes. ¿A costa de qué? De una mentira. Estos primeros creyentes de la época de Pentecostés planificaron con frialdad algo pensando que nunca se iba a saber. El pecado de este matrimonio no fue haber vendido sus propiedades y quedarse con la mitad de ellas. Sino, ¿cuál fue el gran pecado? Aparentar, mentir al Espíritu Santo. Era un matrimonio cristiano que se dejó llevar por el orgullo espiritual, para querer aparentar espiritualmente lo que no eran. ¿Y eso cómo se llama? Es soberbia, pero la soberbia engendra hipocresía. Cuando se odia lo que Dios ama y se ama lo que Dios odia, eso quiere decir llevar una doble vida. Y la soberbia espiritual que lleva a la hipocresía es doblemente peligrosa. No hay nada más peligroso que la soberbia espiritual. El que cree que se lo sabe todo, el que cree que está por encima de todo y que cuando ve que alguien se distingue con dones del Espíritu Santo, lo que quiere es imitarlo, pero no imitarlo para hacer la obra de Dios, sino imitarlo para opacar al otro hermano. Y muchas veces hacemos eso, inclusive en los grupos de oración y en los grupos de la iglesia, y estamos engañando al Espíritu Santo, tratando de mostrar lo que verdaderamente no. El gran problema de Ananías y Zafira fue ocultar la otra parte de la historia. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Ananías y Zafira hicieron todo fríamente calculado. Estoy seguro que en esas noches tuvieron que haber hablado. Mira, Bernabé, vamos a vender lo que tenemos, pero como cuando hagamos mayores, mejor nos quedamos con la mitad, pero vamos a decir que estamos dando todo. Esos otros dos tienen que haberlo consultado. Pero evidentemente ellos dos se consultaron, porque dice que su esposa lo sabía, pero no consultaron al Señor. Ahí es donde está el gran... Creyeron que podían engañar a los apóstoles, pero calcularon mal, porque se olvidaron que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y tenía un don que muchas veces nosotros no tenemos, que es el don de discernimiento, sobre todo acerca de la hipocresía. La apariencia de una vida piadosa de estos dos, porque ¿para qué hacían ellos esto? Para parecer muy piadosos. Querían ser otros Bernabé, muy piadosos, pero a lo mejor si Pedro no descubre esto hubieran quedado como unas personas muy piadosas. Pero ahora viene la segunda pregunta, ¿en realidad lo eran? Porque una persona que es piadosa no puede mentir de esa forma. Mira, todo lo que tengo lo pongo aquí cuando tenía la mitad guardado. Eso verdaderamente, estamos hablando con cosas materiales, pero hay cosas espirituales que son exactamente igual. Estos esposos quisieron impresionar a la iglesia, dando esta parte grande, no sabemos cuánto es, de lo que habían vendido. Hay una mentira, y grave, cuando pretendemos usar lo que le pertenece al Señor y al final nos quedamos con una parte. Estamos hablando ahora en la vida espiritual. O sea, acá es una gran mentira cuando nosotros queremos, ¿qué cosa? Decir, estamos dando lo que el Señor me ha dado, cuando en realidad tú te estás quedando con la mitad. Por eso tenemos que preguntarnos aquí cada uno, ¿qué cosa el Señor me ha dado a mí? Estamos hablando de la vida espiritual. ¿Qué cosa el Señor me ha dado? Era preguntarme, ¿lo estoy dando todo? ¿O estoy dando la mitad? Yo se lo digo sinceramente, que por aquí, por algún lado está José, que ahora se me perdió de New Jersey. ¿Dónde anda José? José está por allá. José me ha invitado varias veces a predicar a New Jersey. ¿Y qué yo te he dicho, José? No puedo, yo no pudiera predicar a New Jersey porque yo tengo que trabajar para alimentarme y lo que me queda de tiempo solamente es la mitad. Yo sé, el Señor me dio un don, pero yo sé que hay una parte de ese don que el Señor me la dio que yo no la estoy pudiendo utilizar, pero no la estoy pudiendo utilizar por un motivo. Yo dije, Señor, ayúdame con esta parte que me queda para dedicarme completo a la predicación. Pero lo otro sería, ay, yo me mato predicando a toda la iglesia continuamente, cuando en realidad lo hago cuando yo pueda. Y yo lo digo, yo no digo, ay, cómo yo me mato, cómo yo me sacrifico, vivo sin... No, yo hago lo que puedo con el tiempo que tengo y el otro, desafortunadamente, tengo que vivir. Tenemos que saber muy bien cuando el Señor te da algo. Si no lo usamos completamente, no da la impresión de que estamos nosotros sufriendo más que nadie, cargando las cargas de todo el mundo para que todo el mundo diga, ay, mira que fulanito trabaja, mira que fulanito es bueno, mira que fulanita se... También hay, hermano, cuando tú estás exhibiendo lo que no tienes, te estás llevando el premio que el Señor te va a dar en el cielo ya. Lo vas a recibir aquí en fama. No podemos reflejar la vida de cristiano con una doble vida, de manera que el pecado que se comete en la iglesia y en las cosas de Dios llega a ser más dañino que cualquier otro tipo de persecución de la que nos hace el mundo de afuera. El Santo Padre Benedicto bien lo dijo, que los grandes enemigos de la iglesia no están afuera, que los grandes enemigos de la iglesia están adentro. Más enemigos que los periódicos, que las cadenas de televisión tan anticatólica, de toda el internet que se pasa la vida difamando al Papa, difamando a la iglesia. Más peligroso que esa gente somos nosotros mismos los que estamos dentro de la iglesia. Porque cuando llevamos la vida de hipocresía, una doble vida, ¿tú sabes qué sucede más tarde o más temprano? El Espíritu Santo la saca afuera. ¿Y tú sabes qué premio te da? Muerte espiritual. ¿Qué es lo que está sucediendo con todos estos grandes escándalos que ha habido en la iglesia en todo esto? ¿Tú sabes qué cosas son esos escándalos? Que el Espíritu Santo está sacando doble vidas afuera, tal como hizo con Ananía y Zafira. Esto no es una obra que, sí, el demonio está metido detrás de todo esto para fastidiar, pero el demonio está metido, ¿por qué el demonio puede fastidiar? Porque se encontró elemento adentro de la iglesia. Si adentro de la iglesia no hubiera elemento de trabajo, el demonio no tuviera absolutamente nada que hacer. Cada rato me cuentan, hace poco me contaron desafortunadamente un problema que ahora en Orlando, un sacerdote que lo estaban investigando por un problema con la secretaria, qué sé yo, y se suicidó. Yo no quiero juzgar, yo todos los días he orado por ese sacerdote, porque estoy seguro que el enfrentamiento de él en el juicio de Dios tiene que haber sido bien duro. Pero entonces lo que pasó, no fue que la prensa lo escarbó, es que él estaba teniendo una doble vida de hipocresía, muy santo dirigiendo movimientos y dando consejos y aconsejando a personas, cuando por detrás tenía otra vida. ¿Lo descubrieron? No, el Espíritu Santo lo reveló, tal como pasó con Ananías y Zafira. ¿Duelen los escándalos? Claro que duelen. ¿Tú crees que no le dolió a la iglesia de Jerusalén el escándalo de Ananías y Zafira recién pasado Pentecostés? Tiene que haber dolido mucho a esta gente. Que a nosotros nos den los escándalos, pero verdaderamente esto está sucediendo precisamente porque estamos llevando, o por años, por varias décadas, después que ha habido estos problemas de este liberalismo en toda la iglesia, el problema que ha habido que muchas veces en las personas en la iglesia están viviendo una doble vida espiritual. Y bueno, señalé el caso de este sacerdote, puedo señalar, pero también puede aplicarse a cada uno de nosotros, a lo mejor no a un nivel tan grave, pero a algún otro nivel, que estamos tratando de aparentar, ¿qué cosa? Lo que no somos. Y en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejar de aparentar. Yo creo que mejor que dejar de aparentar, tenemos que esforzarnos en vivir lo que estamos diciendo que somos. O sea, no bajar la situación a nivel malo, sino subir la situación a nivel bueno. No decir, yo soy un hipócrita, ahora no voy a hacer nada más. No decir, no, yo estoy mal en esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Tratar de verdad hacer lo que yo digo que yo soy. Debemos prepararnos, porque lo dice el Señor en San Marcos 4:22. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Dice también en Hechos de los Apóstoles, hablando de Ananías y Zafira, que tenía un corazón lleno de Satanás. Satanás se adueñó del corazón de estos creyentes. Y eso es muy importante, porque cuando hay mentira, hay hipocresía en un corazón, Satanás encuentra qué comer. Es como los gatos, cuando tú sabes los gatos que en un lugar van a encontrar comida, que ellos siempre van porque saben que van a encontrar comida. Así es Satanás. Cuando él encuentra mentira, doblez en el corazón, está continuamente metido ahí porque se está alimentando. Pedro conocía muy bien la obra de Satanás, pues la experimentó en la propia carne cuando negó al Señor por tres veces. O sea, Pedro sabía lo que es ser el corazón que te tome y esté en manos del enemigo. Recuérdese también cuando casi recién confirmado Pedro, como pastor de la iglesia, tú eres roca, sobre esta roca edifico mi iglesia, el Señor le dijo, Pedro, atrás de mí, Satanás. Pedro tenía experiencia. Así que confrontó a este matrimonio y fue directo a la pregunta, no se anduvo por la rama. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? De verdad que esta tremenda pregunta nos revela que cada mentira que sale de nuestro corazón tiene por padre a quién, al mismo Satanás. Entonces podemos preguntarnos, ¿puede un creyente dejar que Satanás llene su corazón para hablar con una mentira? Porque cuando Satanás llena el corazón, lo único que sale por la boca del hombre es mentira. Porque la característica, dijo Jesús, de Satanás es que es profundamente mentiroso. De él no sale nada que sea verdad. Esto es lo que, eso es lo que sugiere el texto, que después Pablo lo va a firmar en Efesios. El pecado de la hipocresía, que tiene su origen en la mentira, es un asunto extremadamente muy serio, cuando es hipocresía espiritual. Cuando un creyente le permite a Satanás llenar su corazón, su vida se divide entre querer agradar a Dios y las cosas en las que ahora te estás gozando de lo que están creyendo. O sea que el que vive una vida de mentira espiritual, tú sabes también que vive una vida de tremendo sufrimiento. Porque la persona es creyente y la persona se da cuenta que lo que está diciendo no es en realidad lo que es la persona. Entonces no solo estás dañando, sino que no estás disfrutando tampoco lo que estás haciendo, porque hay algo dentro de ti siempre que te dice, algo está mal. Vuelvo a repetir, ¿cuál es la solución? ¿Bajarnos a la mentira o subirnos a lo que digo? Subirnos a lo que digo, y para eso estamos aquí. Esto no es para desbaratar, este retiro no es para desbaratar, este retiro es para construir, para vestirnos de gracia. Porque lo fácil es, bueno, pues ya, como yo tengo una doble vida, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a quedar con la de abajo. No. Sube, ¿a dónde? A la de arriba. Ya tú lo sabes porque lo estás diciendo. Ajusta tu corazón a lo que dice la boca. Hasta también uno se puede preguntar, ¿cómo Satanás puede llenar el corazón de un creyente como llenó de estas personas para que peque contra Dios? Hay muchas maneras y todas son muy sutiles, porque Satanás es sutil. Por eso que en el Génesis lo representan como ¿qué? Como una serpiente. No hay nada más sutil que una serpiente, ni se oye venir la serpiente. Así es Satanás. Cuando andamos solos espiritualmente y coqueteando con la tentación como hizo Eva, cuando no tenemos absolutamente nada que hacer, estamos ociosos, cuando seguimos a Jesús de lejos, como hizo Jesús en la noche de la última cena, que iba siguiendo de lejos a Jesús, a dónde lo llevaban, pero no iba con él. O cuando perdemos la comunión con el Señor, llegamos a amar más al mundo y sus cosas. Entonces Satanás puede llevarnos a vivir con esta serie de cosas que nos hacen totalmente insensibles a la voz de Dios. El interés de Satanás es que tengamos una vida de cristiana llena de falsedades. Y sobre todo, lo más importante, lo que más quiere Satanás es que llevemos una vida cristiana sin poder espiritual. Satanás no quiere que nosotros tengamos poderes espirituales. ¿Por qué Satanás no quiere que nosotros tengamos poderes espirituales? Porque cada poder espiritual que tenemos nosotros es una amenaza para su reino. Porque él se cree que es el que todo lo puede. Y el poder que ejercen los cristianos, está hablando de poder espiritual, con los dones, con los carismas que el Espíritu Santo da en nuestra vida, Satanás no permite eso. Por eso, él viene y nos toma muy sutilmente, porque si viene de frente, nosotros no lo aceptamos. El problema del Satanás, y vamos a ver en la próxima charla, es que es muy sutil y tú no te das cuenta. O sobre todo lo que dijimos ahora, Satanás se puede apoderar de nosotros cuando andamos solos espiritualmente. Cuando andamos solos espiritualmente. Yo soy una isla, yo todo lo puedo, yo todo lo hago, yo no necesito de otro hermano. Y cuando estamos coqueteando con la tentación, que es lo que hizo Eva. ¿Qué hizo Eva? Hablar con Satanás. Y nosotros no podemos coquetear con las tentaciones, porque a la larga tú sabes quién te va a vencer. Las tentaciones. Por eso decimos que Padre nuestro, no nos deje caer en la tentación. Porque todo pecado, antes de ser pecado, es tentación. ¿Y qué cosa es un pecado? Una tentación que se cumplió. No nada más que eso. Otro peligro para que Satanás entre en el corazón del creyente y nos haga hipócrita es andar ociosos espiritualmente, digo yo, y sin saber qué hacer. Lo decimos en los dichos, la ociosidad es la madre de todos los, los vicios. Tenemos espiritualmente saber qué hacer y estar ocupado. Otro problema, otro modo que Satanás nos puede agarrar, cuando estamos siguiendo a Jesús, ¿de dónde? De lejos, como Pedro. ¿Por qué iba siguiendo Jesús, Pedro a Jesús? Para ver a dónde lo llevaban. Así hacemos muchos de nosotros, seguimos a Jesús de lejos para ver a dónde va. Pero no es seguir a Jesús de lejos, es ir al lado de Jesús. ¿Por qué también tenemos que confrontar, vimos que se hay que confrontar el pecado de la hipocresía? Porque es un daño espiritual tremendo para el creyente. También tenemos que confrontar el pecado de la hipocresía porque es una afrenta contra el Espíritu Santo. Y eso es grave, una mentira, un engaño al Espíritu Santo. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Le dice Pedro a Ananías. No sabemos cómo supo Pedro lo que hizo Ananías, que estaba mintiendo al Espíritu Santo. Sabemos que posiblemente el Espíritu Santo se lo reveló, porque está el don de discernimiento y el don de palabra que el Espíritu Santo revela. Pero hay un problema en esta primera iglesia que Pedro definitivamente lo enfrenta. El asunto es que la afrenta contra el Espíritu Santo es un tema muy, muy serio en la Biblia. Hay cuatro pecados que se cometen contra el Espíritu Santo, según dice San Pablo. Contristarlo, es uno de los pecados contra el Espíritu Santo. Contristarlo, ponerlo triste, entristecer al Espíritu Santo. Apagarlo, apagar el Espíritu Santo. Mentir al Espíritu Santo. Y blasfemar contra el Espíritu Santo. Entonces son cuatro pecados que se cometen contra el Espíritu Santo. Ponerle triste con nuestras acciones que no corresponde al Espíritu que hemos recibido. Apagarlo en nosotros o apagarlo en los demás con nuestras acciones. Mentirle al Espíritu Santo. Y el último que es más grave, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. De estos cuatro pecados, que no es el tema que tenemos aquí, la mentira. De estos cuatro siempre Satanás agarra de uno. La mentira fue el que Satanás introdujo en la naciente iglesia con estos resultados tan terribles de Ananí y Zafira, que después de 2000 años nos hablan. Hay una gran ironía en esta pregunta que hace Pedro. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Pues la vida de un creyente debe estar llena ¿de qué? Del Espíritu Santo. Mira tú qué ironía. Esta gente de Pentecostés debían haber estado llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Y esta pareja se llena de qué? De Satanás. ¿Cómo pudo suceder esto? Las cosas ocultas de nuestro corazón es la puerta por donde entra el demonio. Tenemos que ver las puertas de nuestro corazón que ocultan. Muchas veces nosotros ni sabemos qué hay adentro de nuestro corazón. Muchas veces tenemos miedo de saber qué hay adentro de nuestro corazón. Y pensamos, no, pero yo no tengo problema, yo lo que tengo es una pequeña debilidad en tal cosa. Yo no soy borracho, yo me tomo tres o cuatro los fines de semana, pero de lunes a viernes yo no tomo. O sea, hay cosas que nosotros tenemos en el corazón y tratamos ¿de qué? De darle vuelta. No es que yo no sea fiel al don que tengo de orar por las personas, que estoy muy cansado por el trabajo y cuando me llaman pues yo no puedo. Le damos la vuelta, ocultamos cosas en el corazón porque nosotros mismos no queremos verlas. Por eso los retiros y la oración que vamos a tener esta noche y todo eso es para que el Señor nos revele qué tenemos en el corazón, que nosotros ni siquiera lo sabemos porque lo hemos envuelto en papel de regalo para que no luzca. Todos, yo también, todos tenemos cosas en el corazón que son malas envueltas en papel de regalo, diciendo, no es tan mala, esto se arregla mañana, se arregla cuando viene. Y tú sabes lo que pasa, que cada día ese problema que tienes envuelto en papel de regalo, en vez de arreglarse, tú sabes lo que hace, se pone peor y te va dañando. Es la puerta donde Satanás se cuela, se filtra, que son mentiras contra uno mismo y mentiras contra Dios. Aunque es positivamente cierto que el bautizado y creyente no puede ser poseído por Satanás, y eso lo veremos en la otra clase, a no ser que la persona quiera tener un pacto con él, es casi imposible que Satanás pueda poseer a un bautizado que no quiere cuento con él. Satanás no tiene poder para eso porque sería violar la voluntad de Dios. Sin embargo, sí, el creyente, aunque no pueda estar poseído por el demonio, puede estar infectado por el demonio, que son dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque le ha dado lugar al diablo. Cuando el corazón está lleno del Espíritu Santo, el diablo se va a llenar otro lugar, porque sabe que ahí no tiene cabida. No tiene cabida. Eso es lo que Jesús le dijo al poseso, ¿se recuerdan? Cuando la casa está vacía, los demonios regresan con cuatro más. ¿Por qué? Porque encuentran espacio. Tenemos que preguntar, ¿cuán vacía está mi casa? ¿O cuán escondida tengo yo las cosas que yo no sé? Mire, yo soy una persona que me gusta mucho el orden. Yo no puedo ver nada fuera de orden. Pero el problema mío es que me gusta todo que esté en orden mientras se ve. Los closets se pueden estar derrumbando, que si yo no los veo, ¿ustedes entienden lo que les digo? En mi casa está todo en orden. A lo mejor tú abres una gaveta y no puedes sacar nada de adentro. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué eso no me quita la paz a mí? Porque no lo veo. El orden, y eso puede pasar, y eso está mal. Si yo soy de orden, debía tener orden en todas las cosas. Pero eso pasa peor en la vida espiritual. Que tenemos cosas arregladas, pero tenemos closets llenos de cosas que están totalmente desordenados. Y pensamos que porque no las vemos, Dios no la ve. Y esto fue lo que le pasó a esta persona. Y Pedro le dice después, ¿por qué? No has mentido a los hombres. A los hombres tú le puedes mentir. Es pecado, pero es pecado perdonable. Has mentido a Dios. Hay gente que se olvida que nuestras mentiras muchas veces terminan siendo mentiras a Dios. Porque la mentira que estamos diciendo a los hombres se convierte en una mentira a Dios, a la obra de Dios. Pero siempre Dios a la larga desenmascara a un nivel u otro. Vuelvo a repetir, desafortunadamente es lo que está pasando en la iglesia. En todos estos escándalos que ha habido y... Aunque parezca extraño que darle gracias a Dios por estos escándalos. ¿Tú sabes por qué hay que darle gracias a Dios por estos escándalos? Porque los closets se están abriendo y se están sacando las cosas desordenadas que estaban escondidas en los closets. Por eso hay que darle gracias a Dios. Porque si esto no sale a la luz, sabe Dios que hubiera terminado nuestra iglesia de aquí a 100 años. Ahora, con toda esta limpieza que el Señor está haciendo, duele la limpieza, pero está sacando a la luz esto para que no vuelva a suceder. Porque toda mentira contra los hombres y contra la iglesia, termina siendo desenmascarada por Dios y termina siendo una mentira a Dios. A veces el Señor lo hace con la persona que crece espiritualmente, otras veces, como en este caso que fue grave el pecado contra el Espíritu Santo, lo hace de una forma tremenda. ¿Qué es lo que le pasó a Ananías y Zafira? ¿Por qué cometieron la tontería más grande de su vida? Sin sentido. Fíjate lo que le dice Pedro. Ustedes no estaban obligados a vender absolutamente nada. Si ustedes estaban inseguros con sus posesiones, ¿para qué la vendieron? Y Pedro le dice también, nadie les obligó a darlo completo. Ustedes podían haber dicho, vendimos estas propiedades, le dimos la mitad a la iglesia y nosotros nos quedamos con la otra mitad para nuestra vejez. Eso no hubiera tenido ningún problema. Era una verdad y hubieran sido bendecidos. Lo hicieron algo bueno. Lo que los condenó fue la mentira contra Dios con el objetivo de parecer lo que no eran en absoluto. En este aspecto podemos ver que hay personas que se contradicen en la misma iglesia entre lo que dan y lo que tienen. No solo estamos hablando físicamente de moneda, sino también espiritualmente. Eso, este caso de Ananí y Zafira espiritualmente nos viene a cada uno de nosotros. Primero se le ajusta a Ananías y dice la palabra de Dios, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Ananías junto a su esposa han sido los únicos creyentes en el Nuevo Testamento que han muerto por mentir al Espíritu Santo. Tenemos un caso parecido, pero no igual, en el Antiguo Testamento. Los hijos de Aarón, si ustedes han leído el libro en el Antiguo Testamento, creo que es Deuteronomio, los hijos de Aarón le ofrecieron al Señor un fuego que él no había pedido y cayeron muertos delante del altar. Delante del altar estaba la llama de la menora, ¿no? Y se prendían con el fuego que se sacaba delante de Dios. Pero estos muchachos prendieron la menora con un fuego que parece que sacaron de un altar pagano. Y cayeron muertos. El Señor se lo dijo, yo no les he pedido a ustedes ningún fuego. ¿Por qué ustedes vienen a traer fuego pagano al templo de Dios? ¿Por qué lo hicieron ellos? También para aparentar. Somos los hijos de Aarón, el sacerdote. Vamos a poner el fuego. Mira qué bien lo hacemos todos para el Señor. Todos estaban fijando en qué, en las apariencias. Tenemos que darle gracias al Señor hoy en día que tenga misericordia con nosotros por no quedarnos muertos cada vez que hacemos estas cosas. No sabemos nada más de Ananías y de Zafira. No sabemos qué cargo poseían en la iglesia. No sabemos si tuvieron hijos. Lo único que sabemos es, desafortunadamente, es que murieron con una diferencia de 3 horas y por una misma razón. Mentira al Espíritu Santo. Curiosamente, San Lucas nos dice que los que los fueron a enterrar fueron jóvenes. ¿No se fijaron? Los jóvenes fueron a enterrar a muchachos jóvenes. Neoteroi es el nombre que usa la Biblia, que eran muchachos bien, bien jóvenes. Posiblemente hayan sido adolescentes. Pero si yo les quiero decir una cosa, yo estoy seguro que lo que estos muchachos nunca se les olvidó fue lo que le pasó a Ananías y Zafira. Creo que con ese ejemplo, ellos para toda la vida, este ejemplo les quedó en la mente de que no se debe mentir al Espíritu Santo. El otro punto que tenemos, el pecado de la hipocresía debe ser confrontado. ¿Para qué? Para que reine el temor a Dios. Hay dos cosas que son diferentes. Una cosa es el miedo paralizante que hablamos la vez anterior y otra cosa es el temor a Dios. El miedo es paralizante, como lo hablamos la parte anterior. El temor de Dios no es miedo a Dios. El temor de Dios es reverencia a Dios. Y lo que es más, el temor a Dios es el terror que uno tiene de ofender a Dios. Eso es el temor de Dios. El terror que debe tener mi alma en no caer en qué, en una ofensa a Dios. Ese es el santo temor de Dios. Y cuando hay pecado de hipocresía, no puede haber temor de Dios. El pecado de la hipocresía se vence confrontándolo para que reine el santo temor de Dios. Y dice en este mismo versículo, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Pero no fue miedo, todos los que lo oyeron dijeron, qué grande es el Señor al que servimos, tenemos que tener mucho cuidado. La muerte de esta pareja creó temor tanto dentro como fuera de la iglesia. La iglesia de Jerusalén supo que Dios es digno de más absoluto respeto, que no podemos jugar con Dios, que no podemos manipular a Dios como muchas veces nosotros mismos en el siglo XXI hacemos, que manipulamos y que tomamos a Dios a la ligera. Ah, sí, Dios, Dios es el Señor de señores y Rey de reyes. Y todo esto nos salva, esto, lo que nos salva esto es ese cuadro que está ahí, la misericordia de Dios, que entre nuestro pecado y la ofensa a Dios se interpone la misericordia de Jesús, que en esta época no estaba presente. Es justo, podríamos pensar, que nadie más que después de esto hubiera querido servir a Dios para exhibirse. Después de lo de Ananías y Zafira, todo el mundo dijo, esto es, ¿cómo? Muy serio. El servicio de Dios es un servicio en serio. Y si ustedes están aquí, yo creo que es porque el Señor los ha llamado a ustedes a algún tipo de servicio. Y si todavía no saben cuál es, pues este es el retiro para que ustedes se enteren cuál es. Pero sí, yo sí le digo a todas las personas, se lo digo a todos los muchachos del grupo que han salido para monasterios y para seminarios, yo se los digo, el servicio de Dios es una cosa seria. No se puede tomar a la ligera. Cuando el temor de Dios sale de una congregación, le pasa como a la iglesia de la Odisea. ¿Qué le pasó a la iglesia de la Odisea? Que dejó a Cristo afuera. ¿Y se acuerdan lo que le dice el Señor a la Odisea? Mira que estoy a la puerta y llamo si me dejas entrar. Quiere decir que le cerraron la puerta y lo dejaron totalmente fuera. Pero Jesús no se cansa siempre de tocar a la puerta de la iglesia de la Odisea y de cada uno de nosotros. Algo que los grupos, las congregaciones, la iglesia y nosotros mismos tenemos que mantener para terminar la hipocresía en la iglesia, ¿sabes qué cosa es? El temor de Dios. Para que los que están durmiendo se despierten, vamos a repetirlo. ¿Qué cosa es?
El temor de Dios.
Vamos a repetirlo otra vez. ¿Qué cosa es?
El temor de Dios.
Los que están dormidos, esta es la charla más difícil de retiro después de la del almuerzo. Esta es la peor de todas las charlas de los retiros. Pero si quieren sacar la hipocresía de la iglesia, de los grupos, de cada uno de nosotros, ¿qué tenemos que introducir en la iglesia, en los grupos y en nosotros? El santo temor de Dios. Y yo creo que esa cosa perdida en la iglesia en todos estos tiempos es el santo temor de Dios. Y a perderse el santo temor de Dios, ¿en qué se refleja? En la actitud que tenemos nosotros para con las cosas de Dios. Nuestras iglesias parecen potrero después de misa, con la gente gritando. Aquí mismo, y vuelvo a decir que el Señor ha cambiado mucho mi vida, y mira que le he hecho, guarden su silencio, oye, aquí en la capilla, una pila de gente conversando aquí en la capilla como si fuera una plaza. Yo no le dije nada porque le dije que a la larga, si ustedes quieren perder su dinero, el dinero es de ustedes. Yo estoy guardando mi silencio porque me han visto que me desaparezco. Ahora, si ustedes quieren perder su dinero, pero tú sabes lo que sucede esto, se ha perdido en nosotros el temor de Dios. Por eso tú ves que la gente está en la iglesia, no se arrodilla delante del tabernáculo, entre y se sienta, ni siquiera se arrodilla a orar. Estoy viendo personas entrar a la iglesia con la gorra puesta. Y aunque son signos externos, eso indica que adentro algo anda muy mal. ¿Y qué es lo que anda mal? Se ha perdido el temor de Dios, que es reverencia. Tomamos las cosas de Dios como jugar al bingo. Y tenemos que orar para que cuando hay temor de Dios, no hay hipocresía. Pero ¿por qué no hay temor de Dios en la iglesia? ¿Por qué no hay temor de Dios en los grupos? Porque nosotros hemos perdido el temor de Dios. Porque nadie coge los grupos en serio. Y voy cuando puedo no voy. Y no hay compromiso absoluto ninguno, casi en ningún grupo. Porque yo voy a muchos grupos a predicar en Miami. Y he visto que todos, sin excepción, todos los grupos en lo que va de un año han disminuido la mitad. Porque no hay temor de Dios para ser tú firme a un... No importa el grupo que vaya, yo no quiero que la gente vaya a mi grupo. Yo nunca en mi vida he llamado a nadie para que vaya a mi grupo. Ni le reclamo que no vaya y se va para otro. Mejor que el asunto que siga creciendo. Pero es que el problema es que no echamos raíces en ninguno. Y andamos de uno en otro. Porque no hay la fidelidad a la intención. ¿Y de qué sale la fidelidad? Del santo temor de Dios. Y eso es lo que, hermanos, es todo lo que falta en la iglesia, porque inclusive la falta de fidelidad no es más que falta de temor de Dios. Tenemos que examinar nuestra vida para notar qué áreas no están dominadas por un santo temor de Dios. Y para eso también es este retiro. En la clase, en la charla anterior, identificamos qué cosa, temor. Ahora tenemos que identificar cuando... Meditemos un momento en esta charla, tenemos que identificar qué parte de mi vida no está dominada por el santo temor de Dios, para no ser confrontado por el pecado de hipocresía. El temor de Dios impulsa a un mayor crecimiento espiritual y de la comunidad. El temor visto en la iglesia, el temor de Dios, tuvo como resultado un tremendo crecimiento. Por eso decían que a los apóstoles seguían siendo usados por Dios de una manera poderosa, porque hacían señales y prodigios. Hasta el punto que el mismo Pedro, después, cuando pasaba por las calles, sacaban los enfermos para que la sombra de Pedro pasara sobre ellos. Eso fue lo que cantamos esta mañana. Bajo la sombra de Pedro se curaban los enfermos. ¿Qué quería el demonio apagar con este pecado de Ananías y Zafira? En la iglesia primera, que se manifestara el poder de Dios. Porque cuando hay hipocresía, cuando hay santo temor de Dios, el temor de Dios no se manifiesta. ¿Y el demonio le tiene pánico a qué? Al poder de Dios. Aunque crean que no, ese caso de Ananías y Zafira hubiera corrompido poco a poco a toda la iglesia. Y el poder de Dios en los signos y señales que hubiera pasado, se hubiera acabado. Otro resultado es que la iglesia en ese momento se iba compactando, se iba haciendo cada vez más iglesia, precisamente por este temor de Dios que habitaba en ellos. Una vez estaba viendo este cuento en el internet, eso que ponen ahí, una mamá le preguntó a su niño que qué cosa es una mentira. Y el niño le dijo: mamá, una mentira es un pecado que de vez en cuando ayuda un poco. Y para nosotros parece así, ¿no? una mentira te ayuda algunas veces a salir del paso en caso de necesidad. Se ha dicho que el pecado tiene muchas herramientas, pero la mentira es el mango que se ajusta a todos los pecados. Ha dicho que el pecado es como muchas herramientas, pero tú sabes, las herramientas tienen un mango que se pone. Dice que la mentira es que encaja en todas las facetas de, en todas las facetas del pecado. Mintieron, de ahí surgió el orgullo, la codicia. Podrían haber engañado y estafado a los apóstoles y a la iglesia entera, pero ellos no pudieron estafar a Dios. Nada es más serio que mentir al Espíritu Santo. Y la seriedad de esta historia nos ha demostrado que no hay nada oculto que no pueda ser revelado. Dios conoce el corazón, Dios conoce si tú le estás sustrayendo algo que le debías haber entregado al Señor. El Señor nos llama a servirlo a Él con santo temor, sacando del corazón de nosotros toda mentira, toda hipocresía, no tratando de aparentar lo que no somos, conociendo que tú eres y trabajando con eso que tú eres, tratar de llegar a lo que tú quisieras o debieras ser. Estamos hablando en el mundo espiritual. Vamos a ahora terminar un momentico, Mita, si pues, tenemos una cancioncita para meditar. Primero, en lo primero vimos cuál era nuestro miedo. Ahora vamos a ver, vamos a pensar en un momento, qué área de nuestra vida todavía no está sometida, ¿qué? Al santo temor de Dios. ¿Qué área de mi vida todavía está tratando de parecer lo que no es? ¿Para qué? ¿Para abajarnos a lo que pensamos que somos? No, para subirnos a lo que decimos que somos. Vamos a decirle al Señor que brevemente nos revele. Jesús, fuente de agua viva, príncipe de paz. Este día, Señor, ayúdame a entrar a lo profundo de mi corazón y ver qué área todavía no está sometido a tu santo temor. Que en este día, que en esta noche, que en estos días, Señor, nuestro corazón sea lleno del Espíritu Santo para que el enemigo no tenga cabida y verdaderamente podamos someternos a ti, ser verdaderamente lo que tú quieres que nosotros seamos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, el Señor. Amén.